Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, hola, bienvenidos a Polifónica. Es lunes 12 de diciembre. El equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón, nuestro productor. José Luis Vázquez en los controles y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues esta mañana el poeta y ensayista Raúl Aceves nos convoca a participar del homenaje al escritor Arturo Suárez con motivo del aniversario 75 de su natalicio. Y bueno, pues la cita es este jueves 15 de diciembre a las 11 de la mañana en el Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells. También charlaremos con el escritor José Luis Valencia sobre su nuevo libro El Barrio Se Respeta y Otras Consideraciones, editado por Rayuela Diseño Editorial. Es una serie de cuentos que siguen la línea del humor negro y la violencia. La presentación es este miércoles 14 de diciembre a las 20:30 horas en Palreal. El fotógrafo y director de cine Miguel Pérez nos presenta su libro Reinas de la 57, material que reúne retratos y entrevistas realizadas a 8 mujeres operadoras de tráileres y pipas. Este trabajo da pie al documental La Pipera, ganador del premio del jurado del Festival número 17 de Cine Documental de la Ciudad de México, TOX-MX. Por otra parte, Kenia Ortiz y Camila Pérez nos platican sobre el proyecto Modirú, además de invitarnos al segundo concierto de Mujeres, Disidencias, Haciendo Ruido, este próximo viernes 16 de diciembre en el Centro Cultural Calzada. Y nuestro colaborador Carlos Lara, analista de la comunicación y la cultura, en su espacio Reprocultura, el consumo vertical de los gustos, en esta ocasión nos cuenta sobre el acto lector a partir de dos aplicaciones, Hooked y Specify, no sé cómo se pronuncia, que están modificando la forma de leer en los jóvenes. Bueno, pues esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes de este programa. Comenzamos. Everything I do gonna be a funky from now on, yeah. I got to be myself and do my thing. A little soul can't do no harm, I dare. Everything I do gonna be a funky from now on, yeah. Everything I do gon' be a funky from now on, yeah. Everything I do gon' be a funky from now on, yeah.
talking what's right or wrong. Everything I do gonna be perfect from now on. Yeah, everything I do gonna be perfect from now on. Yeah, everything I do gonna be perfect from now on. Yeah, everything I do gonna be perfect from now on.
Bien, y bueno, pues darle la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Lara, analista de la comunicación y la cultura. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día.
¿Qué tal, Cecilia? Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, primero corrígeme, ¿cómo se nombran estas aplicaciones que ya no supe cómo mencionarlas? Cuéntanos de estas aplicaciones, no las conozco, entonces, pues nos gustaría también que nos platicara sobre ellas.
Claro que sí. Bueno, una es Hooked y la otra es Speechify. Y esto en relación, un ensayo que estoy haciendo sobre el colapso narrativo. Y tiene que ver mucho, yo comenzaría diciéndote, con aquel invento de Larry Tesler, que fue pues el creador prácticamente de esto que conocemos como copiar, cortar y pegar, ¿no? En aquel momento trabajaba para Apple y fue, digamos, instaurada esta función en aquella mítica computadora, si mal no recuerdo, Lina, creo que se llamaba, de Apple. Que bueno, nos ha solucionado la vida, ¿no? Nos ha hecho más llevadera el trabajo, en fin. Sin embargo, yo lo analizo desde el punto de vista de la educación, ¿no? Y bueno, hay varios neuroeducadores, entre ellos Joan Ferré, es un neuroeducador catalán, y quien nos advierte, yo parto de ahí, ¿no?, de que en la cultura de la palabra escrita, las emociones, si se llegan a desencadenar, es lo que sostiene él, pues han de pagar un peaje, y este peaje es el paso previo por el intelecto, ¿no? Él sostiene que en el lenguaje escrito las emociones provienen casi exclusivamente de los significados, no propiamente de los significantes, algo que ha reforzado mucho la neurociencia, ¿no? Es decir, es necesario comprender para poder emocionarse, ¿no? Cuando uno lee, ¿no? En cambio, en el lenguaje audiovisual, ahí no se paga este peaje, ¿no? Y la tesis que él sostiene es que se aprovechan, pues, de la existencia de las emociones primarias, que son previas y que no necesitan ese paso por el intelecto, ya que son emociones que se derivan, es así, de los significantes. ¿Qué es esto? Son las formas, son los contornos, son los colores, son los movimientos de todo tipo. La música, los efectos sonoros, todo esto son elementos portadores de emociones sin esfuerzo, ¿no? Y es ahí que comento lo de Larry Tesler. Me parece que en términos de educación o de procesos de enseñanza-aprendizaje, y lo vemos cuando recibimos trabajos, no trabajos finales, ensayos, narraciones, descripciones, relatos, en fin, pues vamos viendo esta decadencia, ¿no? La falta de conectores, el sostener una idea, hilar con otra, la propia extensión de los trabajos, y tiene que ver con esto, ¿no? Me parece que esta forma hoy de escribir, de leer primero, ¿no? De escribir, es lo que me lleva a sostener en principio. No es lo mismo cortar y pegar que leer y escribir, ¿no? Son dos procesos totalmente distintos, por esto que comentaba hace un momento, ¿no? La forma en que el universo creativo de los adolescentes particularmente está siendo, digamos, alterado por esta inmediatez, pues comienzan a cambiar intencionalmente algunas letras, palabras, incluso a desarrollar serios problemas de ortografía, de gramática, de coherencia, y bueno, pues es ahí donde algunos autores lo han denominado incluso como parte de este colapso narrativo, ¿no? Es así que vemos manifestaciones también que favorecen este tipo de expresiones como los microrrelatos, como los cortometrajes, como la tuiteratura, como las microseries, el arte efímero, los samples, ¿sí? Manifestaciones propias, y en este contexto es que analizaba estas dos aplicaciones que te digo. La primera, Hooked, que es una aplicación que, bueno, tiene más de 40 millones de seguidores, y surgió para un nicho de jóvenes. Y esta aplicación lo que hace es brindar microficciones, pero en formato de mensaje de texto, como si estuvieras leyendo un WhatsApp, ¿no? Alguien podría decir, bueno, pues eso no tiene nada que ver, son procesos, ¿no?, diferentes. Y yo entiendo y parto también de ahí, los jóvenes quizá estén utilizando otras partes del cerebro que a nosotros no nos tocó utilizar, ¿no? Es un nuevo proceso, pero todavía con los cánones de la escuela de hoy, bueno, pues sí me parece que es digno de atención. Ahí todavía, en esta aplicación, podemos decir, invita a leer, de una manera distinta, pero invita a leer. La otra, que es Speechify, que ahora me llamó la atención, que la están relanzando, mejor dicho, porque esta aplicación surgió con algunas bondades. Una de ellas era gente que padecía dislexia, gente que padecía autismo, pero ahora la han relanzado con un mensaje en redes sociales, a lo mejor se lo encuentran ahora mismo, que dice, ¿odias leer? Comienza con esa pregunta, dice, ¿odias leer? Descarga Speechify, ¿no? ¿Qué te promete? Bueno, ¿qué hace, más bien? Convierte el texto en audio. Entonces tomas una fotografía o tienes un PDF y a través de esta aplicación lo que haces es te lo formatea a audio, ya ni siquiera lees, ahora escuchas. Y entonces se está enfocando también en un nicho de jóvenes, de adolescentes, ¿no? Y este tipo de aplicaciones, y podría mencionar algunas otras más, que me parece que son las que están dañando en cierta forma el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas nuevas formas ya no de leer, sino escuchar, y lo llevo a este gran invento de Larry Tesler, hasta Hooked y hasta Speechify, me parece que son modos, son formas de apropiación, ¿sí?, de contenido, pero que se están, en términos de neuroeducación, están saltándose o están tomando estos atajos que finalmente alteran, ya no lo que escriben, sino alteran todo un proceso, ¿no?, dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje. Y aquí, bueno, pues es un reto también en aula, es un reto para los investigadores que se dedican, pues, a estudiar los procesos de enseñanza-aprendizaje, y es un reto también para las autoridades, ¿no? Me parece que tampoco hay que asustarse, ¿no? No lo digo desde ahí. Simple y sencillamente observo los trabajos que yo recibo a menudo y me parece que tienen mucho que ver estas aplicaciones, ¿no? Esa era la inquietud que quería compartir con ustedes. Estas dos aplicaciones en lo particular, con un comentario adicional, este invento de Larry Tesler, no lo vamos, uh-huh, a condenar, por supuesto que no, porque además es como toda la tecnología, siempre lo hemos dicho, Cecilia, sirve para cosas maravillosas, nos hace la vida más llevadera, pero también cuando se lleva a los universos o a los procesos de enseñanza-aprendizaje, está teniendo serias implicaciones negativas.
Claro, y desde el sentido de la tecnología nos beneficia muchísimo, pero realmente ¿dónde está el acento? ¿Qué es realmente lo que estamos pensando, lo que estamos consumiendo, lo que estamos construyendo? Entonces, bueno, pues ahí, como mencionas, bueno, pues sí, se nota a través de estas investigaciones el gran deterioro que también están causando en los jóvenes. Y ahora, bueno, lo que tú mencionas, al sistema educativo, a las autoridades, para ver cómo se puede también, pues, solventar esto. Carlos, muchísimas gracias por tu colaboración del día de hoy. Es nuestra última colaboración de este 2022. Ya nos escucharemos el siguiente año y espero que, pues, el próximo año tengas, pues, más proyectos que compartir con nosotros.
Claro que sí. Oye, pues, un abrazo a todo el equipo, a toda la audiencia, y nos escuchamos con muchísimo gusto el próximo año.
Te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias.
Otro.
Y nosotros nos vamos ahora a un corte de estación y regresamos aquí a Polifónica. Y bueno, por lo pronto nos quedamos con esta tarea de revisar estas dos aplicaciones que nos comenta esta mañana Carlos Lara.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Bien, y nos enlazamos con el fotógrafo y director de cine Miguel Pérez, porque nos contará sobre un libro que publicó que se llama Reinas de la 57. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias por el espacio y saludos a ti y a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, es un libro que... ¿cuándo editaste? Me gustaría que nos contaras un poco este origen de este material, porque sabemos que también este material dio paso después a un documental. Entonces, cuéntanos, ¿de qué trata Reinas de la 57?
Por supuesto, claro que sí. Pues este libro salió justo hace un año, que todavía pues faltaba... pues mucha presencialidad, así que pues si bien salió hace un año, ya fue hasta hace aproximadamente 3-4 meses cuando empezamos a hacer pues eventos en vivo donde pudimos presentar el libro. Te platico que es una publicación independiente y bueno, pues nosotros somos los que tenemos la distribución del mismo por nuestro Instagram, que aprovecho para compartírtelo, es Reinas de la 57, Reinas con I latina, 57 con número, y bueno, pues ahí nos pueden buscar para que les hagamos llegar su libro. Y bueno, pues ya entrando en lo que va este libro, es un libro, como bien dices, de fotografía documental, que bueno, ven intercalado con el texto de la historia de 8 mujeres mexicanas traileras, donde aparece la primer trailera mexicana, que aparte es la primer trailera en el mundo en manejar materiales y residuos peligrosos, las mejor conocidas pipas, estos remolques que vemos en nuestras carreteras mexicanas con doble tanque, los fules que se le conocen también. Y bueno, ella es Miriam Ochoa y es muy conocida en el ambiente trailero como la pipera. Entonces aparece ella y aparecen otras 7 traileras que, si bien no son las únicas, ¿no? Porque ya empieza a haber una pequeña comunidad de camioneras en el país, sí son, digamos, que las primeras, las que han tenido una mayor continuidad laboral en sus empresas, las que pues se han tomado en serio este trabajo, porque pues no es un trabajo nada fácil, es un trabajo aparte muy, muy físico, que requiere, por otro lado, también de mucha pericia, de mucho conocimiento técnico. Entonces son las que, pues, al día de hoy podría decir sin lugar a duda que son las que han abierto, ¿no? Pues la brecha en el transporte, y son pues la referencia, y de alguna manera también las que han inspirado a otras mujeres a que ingresen a la industria del transporte. Miriam uh-huh. inició hace 40 años, yo la conocí hace 30. Y pues durante muchos años fue la única que se veía en nuestras carreteras, y ya habrá sido hace unos 15 años más o menos que empezaron a aparecer en la escena pues más mujeres, todavía no muchas, pero pues ya a lo mejor se contaba con una pequeña comunidad de unas 20, 25.
Bien, y bueno, también nos gustaría que nos platicaras cómo hiciste este trabajo, y es importante también mencionar que es interesante el que pongas tu mirada también en el trabajo de estas mujeres que se dedican a circular nuestro país, y además con un trabajo complejo. ¿Cómo fue esta vivencia para tener en nuestras manos este libro de Reinas de la 57?
Claro, bueno, pues como comentaba, yo conocí a Miriam hace 30 años y para mí fue un shock. Yo también estuve en los camiones, entonces, pues en este escenario de un México de hace 30 años que todavía había pues, muchas carreteras de ida y vuelta, todavía se utilizaban las sierras que hoy en día pues ya fueron sustituidas por autopistas, ya quedaron en desuso, pero bueno, pues imagínate en ese escenario un equipo que no es que sea viejo, era el que había en la época, ¿no? De dirección muy dura, de camiones, pues sin prácticamente ninguna comodidad como se encuentra el día de hoy. Pues en ese escenario conocer a Miriam fue algo completamente impresionante, realmente quedé en shock con su presencia, me duró por ahí algunos días, pues realmente pues entender que no era un personaje de ficción. Con el paso del tiempo pues nos hicimos amigos, siempre quedé enganchado con su historia y bueno, pues en los últimos 30 años pues esta historia cada vez se ha hecho mucho más rica, más llena de anécdotas, de historias por contar. Y bueno, yo desde siempre había querido hacer algo en colectivo donde pudiera presentar a más mujeres como Miriam, pero pues bueno, eso pues pasó hace apenas unos años que empezaron a haber más mujeres y bueno, que empecé a tener acercamiento con todas ellas. Me ayudó mucho pues el haber estado en la industria, ya que pues bueno, de alguna manera pues conozco el lenguaje, conozco esta manera de acercarme, pero aún así no fue fácil porque para hacer este trabajo pues ellas me tuvieron que permitir viajar con ellas. Uh-huh. Y pues bueno, el camión para ellas, como muchos de ustedes saben, la parte trasera es un dormitorio donde pues ellas viven, donde ellas pues, duermen, se maquillan, comen, lloran. Entonces, de alguna manera fue permitirme entrar a la parte más íntima de su vida, ¿no? Entonces, eso también a mí me permitió pues poder retratarlas en pues no solamente la foto bonita afuera en frente de sus camiones, ¿no? Sino también de alguna manera pues poder presentar este día a día después de venir manejando 20, 30 horas, pues ya sin maquillaje, o de pronto pues lugares donde tienen que descargar, que no hay nada que comer y pues tienen que prepararse algo de comer en sus camiones. Entonces, presenta pues la vida real de estas mujeres, ¿no? Cómo es esta ausencia de sus casas. Muchas de ellas pues son están al frente de sus casas, son el pilar de sus hogares. Entonces, pues independientemente de perderse muchos eventos importantes con la uh-huh. familia, pues el mantenerse alejada de la misma, ¿no? Y esta impotencia de pronto estar a 2,000, 3,000 kilómetros de distancia de sus casas y no poder estar en eventos importantes o en situaciones en las que tendrían que estar físicamente, ¿no? Así que, pues bueno, se logra perfectamente pues el contar todas estas historias de estas mujeres, ¿no?
Por supuesto, y sobre todo, bueno, me quedo pensando mucho en todos los viajes que seguramente tuviste que hacer, en todo lo que miraste, y también en, de alguna manera, las necesidades, ¿no?, que atraviesa este grupo de mujeres que yo, la verdad, no lo había pensado jamás, como si había mujeres manejando este tipo de transporte en nuestro país. Y, bueno, pues este libro sirve precisamente para eso, para saber quiénes son, cuáles son, como dices, estos sueños, estas inquietudes. Y, bueno, pues es una oportunidad de conocer estas 8 historias. Después de este proyecto, ¿tienes pensado continuar con esta línea o cuál es tu siguiente proyecto?
Bueno, pues justo de este proyecto, digamos que sale el proyecto de el documental de Miriam, La Pipera, que ese documental ya estrenó en la Ciudad de México y a partir de enero pues iniciará la ruta de festivales por todo el país y el extranjero. Así que, pues bueno, muy emocionados de ya haberlo presentado. Le fue muy bien, ganó un premio del jurado en el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Y bueno, pues presenta la historia de Miriam La Pipera, que, pues como comentaba, es una historia fascinante, sobre todo por el antecedente que ella tiene como profesionista, y cómo es que pues decide dejar su profesión, en la cual pues ya llevaba algún tiempo ejerciendo, por entrar a pues, este mundo de los camiones, siendo la única mujer del país, la primera en el mundo en aventurarse a manejar los materiales peligrosos, que realmente requiere de ciertas habilidades, mucho conocimiento técnico, por los químicos, por los explosivos y demás que transporta. Y pues bueno, aparte era un México, si bien es una industria machista y prácticamente dominada por hombres, bueno, pues en ese momento, el ver una mujer, pues fue muy complicado, para Miriam, ¿no? Porque, uh-huh, pues bueno, la mandaban a trapear a su casa, a barrer, a cuidar a su esposo, y no la querían ver ahí, ¿no? Y de alguna manera, pues ella entendió que lo que pasaba es que pues, los mismos compañeros la estaban retando a demostrar de lo que estaba hecha y pues que tenía que ganarse su lugar en la industria. Y bueno, pues lo hizo también, que pues está por cumplir 40 años en la misma. Así que, bueno, pues es un orgullo poder presentar la historia de Miriam, que pues aparte, pues orgullosamente es mexicana y es la primer trailera en el mundo en manejar los materiales y residuos peligrosos.
Pues es un libro para conocerlas, para conocer sus historias, que lo que estuve leyendo, bueno, pues hablan precisamente de eso, de que ellas, al momento de elegir esta profesión, pues también hacen un compromiso con ellas y con su libertad y con el deseo de seguir y con el compromiso de seguir sus sueños. Entonces, bueno, pues es un libro donde podemos conocer estas historias. Y bueno, pues nada más pedirte, Miguel, que nos recuerdes dónde podemos conseguir este material.
Claro que sí. Nos pueden seguir en el Instagram como Reinas de las 57 y por ahí pueden pedir su libro y los hemos estado entregando en toda la República Mexicana, inclusive en el extranjero. Y bueno, pues también que nos sigan en el Instagram de la película, que es Miriam La Pipera. Ahí también nos pueden seguir y en el Facebook también como Miriam La Pipera y como Reinas de las 57, para que bueno, pues también se puedan estar enterando dónde va a estar la película, eventos y demás, para pues bueno, que estén al día con el proyecto, a los que estén interesados. Y de verdad, ojalá y puedan apoyarlo, porque es un proyecto sin fines de lucro que lo único que busca es difundir el trabajo de estas mujeres, que pues aparte cabe mencionar que afortunadamente a partir de que salió el libro ha tenido una buena repercusión dentro de la industria del transporte y más empresas las están volteando a ver. Se empieza ya a ver una equidad de género, algo que no sucedía, así que bueno, pues, los invitamos a que sigamos siendo grande este proyecto.
Bueno, pues entonces a seguirlos y muchísimas felicidades por este trabajo, por todo tu esfuerzo y por pues también el visibilizar, como lo hemos platicado, el trabajo de estas mujeres pues que se dedican a circular por nuestras carreteras.
Muchísimas gracias.
Te mandamos un abrazo. Gracias. Él es Miguel Pérez, es fotógrafo y director de cine y nos presenta su libro Reinas de las 57. Vamos a un corte de estación, regresamos.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Estamos con el poeta Raúl Aceves y bueno, esta charla es con motivo de una actividad que se va a realizar este próximo 15 de diciembre. Raúl, ¿cómo estás?
Muy contento de estar aquí anunciando este homenaje.
Cuéntanos de este homenaje. Es un homenaje que se hace a un escritor muy querido, muy, muy especial para todos nosotros.
Sí, pues nuestro gurú del periquete, Arturo Suárez, que cumple 75 años, precisamente el 15 de este mes. Y nos vamos a juntar ahí varios de sus amigos, sus seguidores, a recordarlo. A propósito del periquete, ¿verdad? Que es esa práctica lúdica, humorística del lenguaje, ¿no?
¿Cómo nos puedes describir, Arturo, acerca de esta genialidad que tenía y del trabajo literario que ha hecho? Cuéntanos.
Pues Arturo, pues como persona era muy, muy carismático. Él tenía habilidades muy versátiles. Pues aparte de ser un gran conocedor del idioma, ¿verdad? Como corrector en la editorial, también era un gran bailarín, silbante, ¿verdad? Ejecutaba pues piezas de Bach, pues un gran fan de la música cubana, del jazz, de Charlie Parker. Pero sobre todo era un gran amigo, ¿verdad? Que nos convocaba, nos juntaba en torno a su afición central, que era jugar con el lenguaje, ¿no?
Y en este jugar con el lenguaje, ¿nos podrías contar un poco más sobre estas piezas maravillosas que son los periquetes para contarle a nuestro auditorio de qué se tratan los periquetes?
Sí, el periquete es una frase descolocada, una frase relajienta, pero al mismo tiempo no es ni albur ni chiste, sino que es una especie como de juego intelectual, inteligente, ¿verdad?, que implica pues mucho ingenio, y es jugar con las frases comunes y encontrarles nuevos significados, o inventar pues frases, ¿no?, a propósito de ideas o de cosas que circulan pues en el medio, ¿no? Pero se trata de un juego creativo, ¿verdad? Yo lo veo como una higiene muy sana del idioma, refrescar pues el uso del idioma, ¿no?
Y bueno, en este homenaje, imagino, bueno, van a platicar sobre vida y obra, pero también preguntarte, ¿es posible encontrar materiales de Arturo en algún lugar, o hay algún material especial que nos puedas recomendar?
Sí, Arturo en vida pues publicó pues varios libros. Algunos ya no son muy fáciles de localizar, pero otros sí, como los canuteros de literatura que sacaba cada año en la FIL, esos sí son conseguibles. Y por ahí en las librerías de viejo pues aparecen sus libros, ¿no? Pero también en internet hay varias páginas de periquetes, como una antología de periquetes que hicimos entre Jorge Orendain y yo, que se llama Orden en la Sarna, donde aparecen los periquetes no solo de Arturo, sino de los otros miembros del club. Entonces son como 100 páginas de periquetes que se pueden leer ahí pues gratuitamente, entrando pues a esta página, ¿no? Orden en la Sarna.
Muy bien, pues entonces lo vamos a buscar. Y por lo pronto también me gustaría preguntarte, ¿quiénes van a participar en este homenaje?
Bueno, pues algunos de los periqueteros así de más tradición, era como Jorge Orendain, Raúl Pañuelos, Margarita, su esposa, y yo, ¿verdad? Que esperamos dar un homenaje pues muy merecido a nuestro gran amigo, ¿no?
Muy bien, entonces, bueno, pues este homenaje va a ser el día 15 de diciembre, y bueno, pues invítanos, Raúl, por favor.
No, la invitación está hecha, no necesitan más que asistir ahí a la biblioteca pública, al cuarto piso, ahí al Centro Documental Carmen Balcells, pues el jueves 15 a las 11:30 de la mañana. No sé si lo vayan a transmitir en línea, ojalá que sí.
Bueno, pues ojalá que sí, pero por lo pronto pues ahí estaremos. Te agradezco muchísimo esta invitación y pues recordar a nuestro queridísimo Arturo Suárez.
Yo recuerdo también que Arturo fue pues, muchas veces con ustedes al programa de radio, donde tú eras la productora, y por eso tú lo conociste en vivo, y me imagino que tú también tienes muchos recuerdos sobre él.
Por supuesto, recordar que él era nuestro colaborador semanal, entonces iba cada semana a grabar, ahora sí que puntualmente, cada una de sus colaboraciones, esta sección de los periquetes, que bueno, pues ojalá tengamos oportunidad de transmitir algunos.
Ay, estaría súper bien, oír sus periquetes en su propia voz.
Muchísimas gracias, Raúl.
No, muchísimas gracias a ti por interesarte, pues por abrir esta ventana. Muchas gracias.
La bestia.
Y las bellas artes. Artes.
¡Chiquito! No es lo mismo control machete que administración verduguillo. ¡Chiquito! ¿Cuándo la crítica de cines? ¡Chiquito! Demasiado premeditado. Que Whitman hable de la hierba en Hojas de Hierba. Parker Nandino, revista de jazz y poesía. La cocina sevillana, solo para ricos y sevillanos. Yo soy mejor poeta que Gorostiza. ¡Chiquito! Habrá una conferencia de prensa, Dios mediático. El evento estuvo mal y bonito. Del canutero de Cataluña, Joan vino, miró y pintó. Polvo eres y en premio te convertirás.
¡Chiquito! ¡Chiquito! ¡Chiquito!
Bien, bueno, pues eso fue la bestia y las bellas artes. Exactamente, es una grabación del 2009 cuando estaba el programa de Señales de Humo, y bueno, pues lo conseguimos para que ustedes pudieran escuchar pues estos periquetes, que fueron un gran regalo para nosotros cuando estuvimos haciendo el programa, y bueno, lo queremos compartir con ustedes. Y bueno, ahora nos enlazamos con José Luis Valencia. Él es escritor y bueno, fue ganador en el 2020 de este concurso nacional de cuento Juan José Arreola, con el libro Los Tiempos de Dios. Y bueno, pues ahora me da muchísimo gusto saludarlo para que nos invite a leer su siguiente libro. ¿Cómo estás, José Luis?
Hola, Ceci, muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme, gracias a tu auditorio también.
Gracias, gracias por acompañarnos. El libro El barrio se respeta y otras consideraciones, un libro de cuentos que me gustaría también que nos contaras pues este origen. Tengo entendido, bueno, que algunos de estos cuentos pues se habían quedado ahí en el tintero y que ahora los retomas para hacer esta publicación.
Sí, precisamente es un libro de cuentos de violencia, son cuentos duros, oscuros, pero de la violencia justo en la misma línea de los tiempos de Dios, violencia que le puede pasar a cualquiera, no todo es narco, no todo son balazos, hay decisiones que tomamos en la vida que tienen consecuencias, y sobre eso escribo en este libro. Son justamente cuentos que no terminé de... que estaban en sinopsis o estaban a la mitad, o no estaban listos cuando cerró la convocatoria de la Arreola, ¿no? Entonces mandé lo que sí estaba bien, terminado más bien, y en estos 2 años seguí trabajando estos cuentos que estaban ahí en el tintero, justo como dices, y bueno, dieron vida al barrio se respeta.
¿Cuántos cuentos integran este material?
Son 13 cuentos, uno de ellos, el último, ganó un premio en el 2015, es el único que no es inédito.
Okay.
Se llama Deudas de Vida, ganó el premio Bengala y de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2015, pero todos los demás son cuentos inéditos y ya, me gusta mucho el libro, que justamente, si me permite, se presenta este miércoles en el Café Pal Real, 8:30 de la noche, si nos gustan acompañar.
Entonces, este miércoles es la presentación del libro. Y bueno, y aprovechando, dinos quiénes te acompañan.
Nos acompaña el rector, Ricardo Villanueva, Fabián Delgado, que es un chef muy conocido por la gente aquí de Guadalajara, y el periodista César Alán Ruiz Galicia. Él justamente el año pasado fue Premio Nacional de Periodismo. Los tres son muy buenos amigos míos y quería que estuvieran acompañándome en esta presentación.
Y bueno, en esta presentación, bueno, vas a estar de manteles largos con estos presentadores. Y también, ¿con quién editas este material?
Ah, justo Avelino Sordo, es que para mí es uno de los mejores diseñadores editoriales del país. Él tiene su editorial que se llama Rayuela, que es justo casi mi casa. Prácticamente mientras él quiera, yo voy a seguir publicando con él.
Perfecto. Y el primer cuento que da pie al título también, El barrio se respeta, y también aprovechando para preguntarte, pues, ¿cuáles eran tus barrios? Y de dónde surge también esta inquietud de tomar este tipo de temas que tienen que ver con temas muy fuertes relacionados a la violencia en nuestro país.
Sí, El barrio se respeta justo es un cuento que sucede en el centro. Yo crecí mucho, mi primera infancia fue en Gómez Farías y la 36, y la calle 36, que ya está pegadito a San Andrés, pegadito al cuartel militar. Yo crecí por ahí, había una tienda justo en Gómez Farías y la 40, era la tienda de abarrotes a la que íbamos todo el mundo. De hecho, en algún tiempo fue propiedad de unos compadres de mi papá, y quise ambientar un cuento en esa zona, ¿no? Donde había las pandillas y demás. Lo actualicé, vamos, esto es ficción, pero digamos fue mi primer barrio. Y el segundo barrio fue en Lomas de Zapopan, que ya fue más en la etapa de la secundaria y prepa, y donde sí también el problema de las pandillas ahí empezó, cuando empezaban a repatriarse los 18eros y que gente que se iba a Estados Unidos se unía a las bandas allá y luego se regresaba al barrio.
Uh-huh. Y estas historias, más bien, ¿cómo vas haciendo estas anotaciones de todas estas ideas? Y también del habla, de alguna manera vas impregnando pues este libro de esta habla que de repente pues tenemos en nuestros barrios, y de estas situaciones y de estas historias, como bien dices, bueno, no son historias reales, pero están a nada de serlo.
Sí, es un poco lo que quiero escribir, tanto en los tiempos de Dios como en este. Son cosas que nos pueden suceder a cualquiera. Uno se levanta todos los días, sale a la calle como si nada, pero afuera puede pasar una cosa. Desde en el libro pasado, una persona que le toque el claxon a la persona equivocada. Uh-huh. Y ahora, no sé, también hay mucho de la paternidad. En el 2020 justo nació mi hijo, Matías. Y hay un par de cuentos, dos o tres cuentos, donde la paternidad y la tragedia a partir de la paternidad está reflejada. Me decía César Alán justo que es una que parece que estoy conjurando para evitar la tragedia por el miedo que provoca. Porque sí, justo ser papá es te hace conocer realmente lo que es el amor y el miedo, ¿no? Y digamos que el miedo lo traté de sacar a través de estos cuentos.
Uh-huh. Pues entonces, José Luis, mira, me gustaría muchísimo seguir platicando. Ojalá nos des otra oportunidad de charlar de este libro, y por lo pronto invítanos a la presentación que es este miércoles.
Sí, muchas gracias por el espacio, Ceci. Los espero a todos los que puedan ahí en Café Pal Real este miércoles, 8:30 de la noche.
Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego. Él es José Luis Valencia, es escritor, y bueno, pues ahora nos invita a leer este libro, El barrio se respeta y otras consideraciones, un libro de cuentos. Vamos a un corte de estación, regresamos.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Bien, y bueno, pues seguimos aquí en Polifónica y me da muchísimo gusto saludar aquí en cabina a Kenia Ortiz. ¿Cómo estás, Kenia? Buenos días.
Bien, muy bien, Ceci. Muchas gracias por el espacio.
Gracias, gracias por acompañarnos, y también está con nosotros Camila Pérez. Camila.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Ellas son parte de esta colectiva que se llama Mudiru. Y bueno, pues nos gustaría primero conocer este proyecto. Ya es la segunda actividad que realizan, pero bueno, pues me gustaría que nos platicaran qué es el proyecto. ¿Y por qué nace este proyecto?
Sí, pues Mudiru justamente quiere decir mujeres y disidencias haciendo ruido, y nace a partir de que identificamos la necesidad de impulsar espacios hechos por mujeres y disidencias para realizar conciertos. Creemos que es muy importante que la producción, de hecho Mudiru, la producción está completamente a cargo de mujeres y disidencias, desde la ingeniería de sonido, la venue, quienes están en la barra y por supuesto también las artistas que participan en el line-up de cada uno de los conciertos. Y la verdad que consideramos que es muy importante, incluso hicimos como una pequeña investigación antes de lanzar el proyecto y nos dimos cuenta que aunque aparentemente pareciera que en estos espacios de la cultura tienen más presencia las mujeres y las disidencias, no es así todavía.
Uh-huh. Es así quizás en cuestiones del talento, pero cuando buscamos en tanto a los medios de producción, digamos, uh-huh. ¿no? ¿Quién tiene los venues? ¿Quién uh-huh. tiene el equipo? Rara vez hemos podido encontrar mujeres y disidencias teniendo los medios.
Sí, y también pensando en que la industria, o sea, ya propiamente todo el montaje, o sea, todo lo que sea, todo el aparato, pues generalmente las empresas son pues más bien lideradas también por hombres. Entonces, desde ahí es como tener esta otra visión. ¿Cuántas mujeres están trabajando en este proyecto y cuánto tiempo les llevó a armar y decidir hacer este trabajo?
Pues somos cuatro. Hay dos compañeras que no están con nosotros hoy, que son Brenda y Joyce. Y en el proyecto, digo, es un sueño que realmente llevamos tiempo pensando, ¿no? Porque nos gusta mucho la música, nos gusta mucho el ruido y porque pues también hemos escuchado de artistas que admiramos como que a veces no se sienten del todo cómodas, ¿no? Entonces es un proyecto que ya traíamos como incubando desde hace un rato y hace como medio año más o menos que empezamos a trabajar. En octubre fue nuestra primera fiesta y ahora tenemos el segundo concierto. Bueno, más bien conciertos, ¿no? Porque no nada más es una cuestión de fiestas, sino también de traer, de exponer el talento de artistas, tanto de la música como performers y como pues artistas de la iluminación, del sonido, etcétera.
Sí. Por otra parte, también creemos, bueno, esto tiene que ver con visibilizar el trabajo de todas estas personas, mujeres y disidencias, pero también creemos que haciendo las cosas entre nosotras podemos generar espacios diferentes. Es decir, uh-huh. es un proyecto que tiene, por supuesto, como objetivo central la promoción de la música por una parte, pero por otra parte también es político. También queremos construir espacios que donde pensemos que son espacios seguros, donde constantemente estamos promocionando el tema de cero acoso, que es algo que suele suceder todavía en estos espacios. Entonces, para nosotras es muy importante estar haciendo esta promoción. El respeto a las disidencias, el respeto a la diversidad, y evitar toda serie de comportamientos que puedan ser fanáticos o que puedan ser intolerantes. Entonces, hay todo un tema en este sentido también y creemos que generando un espacio de esta naturaleza y desde la colectividad también se pueden posicionar las cosas de manera distinta, es decir, se pueden generar cosas diferentes.
Y en este caso, ¿cómo les fue en este primer concierto? Porque también creo que ese primer concierto a ustedes les da una lectura muy especial de si lograron lo que querían sí. o si tienen que hacer ajustes o hacia dónde van.
Fue una bomba, la verdad, fue súper divertido. Superamos nuestras expectativas por muchísimo, nos divertimos. Fue un concierto potente, muy, muy, muy potente, ¿no? Como que sí, muchas personas se nos acercaron para decirnos gracias por hacer proyectos como este, ¿no? También en la organización nos sentimos bastante contenidas y fluidas. Y obviamente aprendimos un montón de cosas. Sí, hubieron muchas cosas que aprender, pero al mismo tiempo eso fue, yo siento, un acierto, ¿no? Como uh-huh. poder aprender de las cosas así, hablando todas las cosas, resolviendo tema por tema, como pues cuidándonos, ¿no? Que como dice Kenia, la idea no nada más es que sean mujeres y disidencias. Uh-huh. ¿Y qué queremos decir por disidencias? Pues personas no binarias, trans, las personas intersexuales que resisten. Uh-huh. Y además
sí. que su trabajo, bueno, no volvemos, ¿no? No están hablando solamente de vamos a hacer un concierto, que es de alguna manera lo que hemos hecho siempre, se ha hecho siempre, porque ya estaban resueltas ciertas preguntas, pero ahora son una serie de conciertos y de propuestas que tienen toda esta cuestión ideológica y esta fuerza y deseo de cambio. Entonces, seguramente eso también hace que estos conciertos sean muy, muy potentes. ¿Qué van a presentar? Porque se presentan en, bueno, van a tener fiesta, sí. concierto y demás este viernes. quiénes van a estar participando.
Sí, así es. Este viernes vamos a estar en un centro cultural, que también es una cosa importante a decirlo. Nosotras queremos colaborar con venues, eso, que sean de mujeres o disidencias, pero en donde también podamos generar alianzas que nos permitan posicionar este espacio seguro, como lo decíamos. Entonces vamos a estar en el Centro Cultural Calzada, que está justamente sobre la Calzada Independencia, y que además nos parece muy potente este espacio en la Calzada Independencia, porque en esta sociedad clasista, que también tenemos una crítica en este sentido, que divide tanto la ciudad de la calzada, nos parece bastante bonito que se pueda posicionar el evento.
Y este centro cultural es de una señora Adriana Agundiz, a la que le mandamos un saludo, que es una persona que hizo teatro callejero por más de 30 años, ¿no? Y ahora decidió con sus hijos buscar un espacio para tener un centro cultural, y encontrarla fue una coincidencia mágica, porque habíamos estado viendo otros lugares donde sentíamos mucho esta interacción comercial, ¿no? De que sí, tú eres la clienta, vas a pagar, te podemos poner los acomodos que quieras. ¿Quieres que haya chicas en la barra? Sí, no te apures. Pero con Adriana ha sido toda una cosa diferente, ¿no? Donde a ella le emociona el proyecto, ella también se conecta y ella también entiende por qué es importante, por qué es necesario crear espacios con otra lógica.
Sí, entonces, este próximo viernes, ya este viernes, 16 de diciembre, a las 7 de la tarde se abren puertas y estarán tres artistas. Una de ellas es Amina Siu, que su propuesta es a base de ambient, piezas de guitarra electrónica y pedales, y bueno, están llenas de reverberación, distorsión y efectos psicodélicos. Ella es de Ciudad de México. Por otra parte, también va a estar Jota Zunz. Ella colabora en un proyecto que es bastante conocido, al menos en el mundo más underground, o de la experimentación, que se llama Laurel Miss the Obsolete. Y este es su proyecto de ella sola, que se llama Jota Zunz. Y bueno, son extractos minimalistas de electrónica, repeticiones hipnóticas y estados de trance también irresistibles. Y finalmente cerramos con Oveja Cero. J. Zunz es de Ensenada, en realidad nació aquí, pero ahora está en Ensenada. Y cerramos con Oveja Cero, que es una selección de tecno oscuro para actos degenerados de baile erótico y distópico. Entonces están todos invitadísimas para que puedan asistir, que nos acompañen, que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram como MUDIRU, que es Mujeres y Disidencias Haciendo Ruido. Entonces, @mudiru.
Con puntos. mu.di.ru.
Muy bien, pues ahí entonces las vamos a seguir, y sobre todo mucho éxito, y que el próximo año tengamos más conciertos para poder asistir. Por lo pronto este viernes, entonces. Sí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. También quisiera aprovechar este espacio antes de despedirnos para mandar un saludo a Yaneli Agredano, que está llevando una denuncia pública contra su agresor. Pueden encontrar todos los datos en el Instagram, el señor Criatura.
Muy bien.
Gracias, Ceci.
Muchísimas gracias. Kelly Ortiz y Camila Pérez son parte de este colectivo Mudiru. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Excelente, que tengan una excelente semana. Nos escuchamos el miércoles. Yo soy Cecilia Fernández. Hasta luego. ¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.